expandirse es Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 12 de febrero. Y bueno, para mí es una enorme felicidad estar de regreso aquí en cabina para realizar este programa después de algunas semanas de ausencia debido a temas de salud. Pero bueno, ya estoy bien. Ahí va el progreso, la recuperación. Pero ya lista con toda la energía para retomar este programa en vivo. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a nuestra directora Susana Carreño por todo el apoyo. Y también a mis compañeros Chepe y Jorge Cue, gracias por todas estas semanas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí y el equipo, precisamente Jorge Cue en los controles, Liz Bernal en el streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Y qué tendremos esta tarde? Bueno, pues nos vamos a enlazar con Jorge Esquinca, él es poeta, traductor y ensayista, para platicar sobre su taller de lectura creativa que inicia el próximo 21 de febrero. Y bueno, tendrá una duración de 5 sesiones y va a ser en modalidad virtual a través de Zoom. Y bueno, para más informes, aquí les paso de una vez el correo, es talleresjorgeesquinca@gmail.com. Bueno, pues las ventajas ahora de tener estas sesiones virtuales, podemos estar en diversos talleres, cursos y demás a la distancia. Por otra parte, Coral Arroyo, directora de La Gata Foro Bar, nos invita al Decadente Show que presenta Jerónimo Ravel Catalá. Será mañana martes a las 8:30 de la noche. Y bueno, pues visita las redes sociales de este espacio también para consultar fechas y horarios porque tienen más actividades. Por otra parte, Santiago Astrovi Echavarri, director, editor, bueno, también es el director, editor y traductor y director de esta revista Gambito de Papel, nos comparte el nuevo número y es un número dedicado a, es una edición especial dedicada a México. Y bueno, pues esta publicación está especializada en narrativa, en ensayo, en poesía contemporánea. Es una revista que nace en Argentina en 2014. Y, por otra parte, vamos a presentar una entrevista con la escritora portuguesa Lidia Jorge, quien en 2020 se hizo acreedora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances y que en la pasada Feria Internacional del Libro estuvo presente en diversas mesas de diálogo y tuve oportunidad de platicar con ella sobre su más reciente libro, que se llama Misericordia, y es publicado por Elefanta Editorial. Y bueno, pues hoy los invitaremos a leer este libro. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Oh,
Polifónica.
Nosotros continuamos aquí en Polifónica y nos enlazamos esta tarde con Jorge Esquinca. Él es poeta, traductor, ensayista y siempre nos da un gran placer platicar con él porque, bueno, pues es una inmersión al mundo de la literatura. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es para mí, Cecilia. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y mando un cordial saludo para el auditorio.
Muchas gracias. ¿Estás en este momento allá en San Antonio, Tlayacapan?
Así es, acá estoy en San Antonio, Tlayacapan, en una pequeña casita en la que habitamos muy cerca del lago de Chapala.
Muy bien, bueno, pues sabemos que vas a comenzar este taller de lectura creativa en su ciclo 2024 y bueno, pues queremos que nos invites a todas las personas que estamos acá viviendo en Puerto Vallarta para sumarnos a esta oportunidad de hacer un ejercicio de lectura, pero no cualquier ejercicio, sino un ejercicio pues acompañados, guiados por ti.
Así es, Ceci. Sí, mira, este es un taller que ya he venido ofreciendo desde hace pues prácticamente 4 años, en diversos ciclos que se van sucediendo a lo largo de cada año. Cada uno de estos ciclos consta de 5 sesiones de 2 horas. Ya desde hace algún tiempo hemos instituido el día miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche, para reunirnos, como bien lo mencionas, con un grupo de lectores. Este es un taller para quienes amamos la lectura, para quienes creemos en que la lectura, además de ser un placer, es, como bien lo decía Jorge Luis Borges, una de las formas de la felicidad, una de las formas de enriquecer nuestras vidas, nuestra experiencia en el mundo. Y lo que hacemos es comentar. Básicamente se trata de un taller en el que comentamos, conversamos, dialogamos en torno a obras de autores que están, sí, dentro de mi predilección personal de lector, pero que también pienso que vale la pena compartirlas con un grupo más amplio y invitarlos al mismo tiempo a descubrir a estos autores que no son, por lo general, los más socorridos o los que venden más libros. Y eso ha vuelto al taller muy rico en cuanto a la participación de lectores de muy distintos lugares de nuestro país y de muy distintas edades también, lo cual enriquece mucho el panorama y ojalá se animaran a los lectores de Puerto Vallarta a inscribirse. Las sesiones son virtuales por Zoom y nosotros les estamos enviando cada semana el enlace para que entren a la sesión. Obviamente, ya después de que cada uno leyó el texto que les propuse, siempre con una semana de anticipación. Y así va sucediendo a lo largo de poco más de un mes, durante 5 miércoles, nuestro taller, que de verdad todos disfrutamos mucho.
Bueno, pues va a ser un ejercicio también de lectura, porque cada semana se están revisando estos materiales y me gustaría que nos platicaras cuáles son los libros o los textos que elegiste para esta ocasión.
Sí, mira, me gusta muchas veces proponer, sí, autores muy nuevos, pero también hemos visitado a algunos clásicos. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a volver a leer a una autora que leímos en el ciclo pasado y que acaba de publicar un libro nuevo en español. Es una escritora alemana que se llama Judith Schalansky y tiene un libro fantástico titulado Inventario de algunas cosas perdidas, en el que va tejiendo relatos, diversos relatos, en torno a seres, cosas, ciudades que han desaparecido en la historia, pero que han dejado una huella importante en la imaginación. Por ejemplo, el famosísimo unicornio, o un tigre del mar Caspio. Y vamos a leer entonces ahora nuevamente a esta autora fantástica. Vamos a leer a también a una autora de lengua inglesa, una autora estadounidense, se llama Annie Dillard, y ella nos va a contar la historia de un eclipse total al que tuvo la oportunidad de asistir, a contemplarlo en la cima de una montaña, y lo que sucede en torno a esta visión. Es un libro de ensayos narrativos de Annie Dillard que se titula La Abundancia. Vamos a leer, por supuesto, también poemas. Vamos a leer poemas del poeta italiano Cesare Pavese, del poeta español Antonio Gamoneda. Vamos a leer uno de mis cuentos favoritos del autor mexicano Salvador Elizondo, que para mí es uno de los autores más importantes de narrativa en nuestra lengua del siglo XX. Y así vamos a ir transcurriendo en las sesiones. Ceci, en la última, quinta sesión, siempre contamos con la presencia de un autor invitado, que generalmente es una sorpresa que voy compartiendo poco a poco a lo largo del taller. Pero nuestro cierre del taller siempre es en una conversación que tenemos todos los integrantes del taller con este autor o autora, ¿no? Ha estado, por ejemplo, con nosotros María Negroni, ha estado Teresa González Arce, ha estado Vicente Quirarte, Luis Vicente de Aguinaga, en fin, autores a los que leemos en el taller y que después nos acompañan para conversar con ellos. Así que ves, como puedes ver, como te ha tocado ver, porque ha sido para mí orgullosamente una muy activa participante de este taller, pues la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho.
Sí, definitivamente se extraña y se disfrutan mucho estos talleres, entonces por eso queremos compartirlos con la audiencia, pues para que más personas tengan oportunidad de ser guiados a través de las letras, a través de esta selección y esta búsqueda también que haces permanentemente, Jorge. Y bueno, pues nada más invitar a las personas, por favor, a que se inscriban. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse?
Sí, Cecilia, con mucho gusto. Mira, vamos a comenzar el próximo miércoles 21, es decir, el miércoles de la próxima semana. A las 6 de la tarde tendremos nuestra primera sesión. Y se pueden inscribir mandándonos un correo a la dirección Talleres Jorge Esquinca, así en una sola línea, talleresjorgeesquinca@gmail.com. Allí pueden pedirnos más información y a la vez también inscribirse de una vez por todas.
Muy bien, bueno, pues ahí está para este taller de lectura creativa que inicia el próximo 21 de febrero. Y nada más preguntarte, ¿planeas otros talleres para este año?
Sí, generalmente son tres los ciclos que tenemos a lo largo del año, así que habrá por lo menos otros dos, uno a mediados de año y otro hacia el cierre del 2024, que con mucho gusto estaré compartiendo contigo y con tu auditorio.
Ah, perfectísimo. Bueno, pues entonces estaremos atentos y por lo pronto, bueno, sumarnos a este taller de lectura creativa. Te mandamos un enorme abrazo allá, hasta Chapala, hasta San Antonio Tlayacapan.
Un abrazo de aquí a Puerto Vallarta. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo y tu invitación a platicar con el auditorio.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Jorge.
Hasta luego.
Bien, él es Jorge Esquinca, es poeta, traductor, ensayista y también es editor. Y bueno, pues qué gusto ojalá tengan oportunidad realmente de participar de este taller de lectura creativa. Nosotros vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Nos enlazamos con Coral Arroyo, directora de La Gata Foro Bar, porque mañana tienen una actividad que se llama el Decadente Show. Y bueno, pues me gustaría que ella directamente nos platicara sobre esta actividad. Hola Coral, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ceci, a ti y a todo el auditorio. Les saludo con mucho gusto. Y pues aquí para hacerles la invitación, el día de mañana, martes 13 de febrero, a las 8:30 de la noche, se presenta Decadente Show. Es un espectáculo de Jerónimo Rabel, que viene de Querétaro, y es un show que ha viajado a 11 países. Es un espectáculo básicamente de humor, con un humor crítico, ácido, bajo la técnica del clown. Así que les esperamos. El personaje es Ferúnculo Mugrosín y está muy divertido. De hecho, el mes pasado tuvo dos funciones aquí en La Gata, y bueno, vamos a repetir esta tercera oportunidad de presentarlo en nuestro espacio. Y aprovecho también para invitar a todos, a todas, a todos los que aún no tienen plan este miércoles 14 de febrero. Vamos a tener la presentación de un espectáculo de cabaret que hacemos aquí en La Gata, que se llama Un San Valentín Sin Dolor. Es un espectáculo también de humor, muy musical, y bueno, donde hablamos un poco de las relaciones, ¿no? De las relaciones románticas, de las relaciones tóxicas, de amor y desamor. Esto será el miércoles 14 de febrero a las 9 de la noche, también aquí en La Gata Foro Bar. Y les quiero invitar a consultar la cartelera, porque estamos teniendo ya pues un programa constante de martes a sábado, con diversas actividades, entre tertulias poéticas, noches bohemias, espectáculos de cabaret, mucho humor y mucha música.
Muy bien, bueno, pues entonces, por lo pronto mañana y a las 8:30 es este espectáculo, y bueno, pues revisar las redes sociales para estar agendando todas las actividades. Y bueno, es que me quedé pensando en ese tema del miércoles, del Día del Amor y la Amistad, pero bueno, ya ustedes vayan y luego nos cuentan cómo les fue. Coral, muchas gracias y estamos en contacto.
Gracias a ti por el espacio, les esperamos en la Gata Foro Bar.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazos.
Bien, agradecemos a Coral Arroyo. Ella es directora de la Gata Foro Bar. Así que vayan a estos espectáculos que nos está invitando. Y la actividad que tiene finalmente la Gata Foro Bar, pues es muy dinámica, cambiante y siempre tienen estas novedades. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónica, sonora.
Bien, y bueno, pues seguimos. Tenemos esta tarde oportunidad de platicar con Santiago Astrovit y vamos a platicar sobre esta revista Gambito de Papel, una revista que tuvimos oportunidad de conocer ya hace algunos años y que nuevamente pues tenemos esta oportunidad de charlar porque tienen un número nuevo. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Santiago. ¿Cómo estás?
Hola, Cecilia, muchas gracias por el espacio y nada, un gusto siempre charlar contigo.
Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, cuéntanos nuevamente sobre la revista Gambito de Papel. Haznos una síntesis de cuánto tiempo llevan trabajando, llevas publicando.
Bueno, es una revista que cumplió en octubre 9 años de publicaciones ininterrumpidas. Vamos por nuestro número 17, el primer número anual que sacamos en la revista. Solían ser semestrales y este año, debido a que hicimos un número especial de México, nunca supimos cuándo cortar y se nos hizo un numerazo gigante. Ya lo verán los lectores asiduos de Gambito, si es que hay algunos, se darán cuenta de que este es un número del triple de grande. Y bueno, el proyecto viene cambiando y mutando a medida que nosotros nos vamos moviendo, y como el último tiempo estuvimos en México, ya teníamos ganas de lanzar un número especial dedicado a México, y bueno, lo pudimos concretar. Estamos muy contentos, el número está recién impreso, lo presentamos en Pátzcuaro por primera vez para Noche de Muertos, y ahorita lo vamos a presentar mañana en Patán Ale House a las 6 de la tarde, y luego el 9 de diciembre tendremos otra presentación en Impronta, también esa es a las 7, y estarán presentes Carlos Vicente Castro, un amigo aquí de ambos, y Eduardo Padilla, que es un poeta de León que admiro mucho, ojalá nos puedan acompañar.
Muy bien, bueno, pues ahí están entonces estas presentaciones que va a tener Gambito de Papel. Y bueno, cuéntanos de este número. Es un número que mencionas que se hizo en México, pero también estamos viendo toda una evolución gráfica, un cambio en la revista. Si quieres, primero platiquemos de pues este cambio en su formato, que sigue teniendo la misma dimensión, pero bueno, tiene algunas características diferentes.
En cuanto al formato, decidimos cambiar el matiz de la tapa. Antes era brillante, ahora es mate, creemos que quedó bastante mejor. Para facilitar la lectura y el contraste, cambiamos el papel blanco por un papel bond cultural para que se pueda leer mejor. Cambiamos de diseñadora, entonces también el diseño de la revista se modificó. Y también tuvimos posibilidad de incorporar diferentes artes. No solo, por ejemplo, en la contratapa está hecha con una mezcla de técnicas que incluyen el bordado, la grana con cochinilla, colores muy llamativos mezclados con otro tipo de colores. Adentro también tenemos grabados, tenemos ilustraciones, tenemos collage de artistas de todo el país, de la meseta purépecha, de Colima. Entonces, bueno, la revista va evolucionando a medida que vamos conociendo artistas, y la verdad que han sido todos muy receptivos con nosotros. Le contaba a Ceci que nos hemos acercado a escritores y artistas visuales de muy muy importantes del país, muy muy importantes, y han respondido de muy buena manera. Entonces nosotros estamos muy agradecidos por poder compilar todo este trabajo, que sí es una revista anual, pero el trabajo de recopilación de estos autores viene de hace muchísimo tiempo, desde que llegamos a México. Entonces bueno, creemos que es un número que tiene mucho peso, que se va a poder digerir con tiempo. pero en el cual confiamos mucho y queremos hacérselo llegar a la gente.
Bueno, y siempre que hablamos de Gambito de Papel, estamos hablando de un cuidado de las ediciones y también de una calidad, y lo que nos mencionabas en alguna entrevista era precisamente eso, de que ustedes publicaban, pero estaban, digamos, cerraban hasta que estaban satisfechos completamente con el material. ¿A quiénes invitaron para este número?
Sí, de hecho este lo sacamos en noviembre, o sea, ya nos veníamos tardando, pero felices por eso, felices porque así como decís, al ser una editorial independiente podemos decidir qué hacer y qué no hacer, nadie nos presiona, nadie nos da dinero, nadie nos pide nada, entonces nosotros lo hacemos muy a conciencia y eso nos parece muy importante en la literatura. En este número publican autores absolutamente consagrados y conocidos tal vez por la mayoría de tus oyentes como Bravo Varela, Ali Calderón, César Cañedo, Elisa Díaz Castelo, que han ganado premio Aguascalientes Poesía, Carlos Vicente Castro, aquí poeta local, Elsa Cross, o sea, gente súper conocida, Eduardo Padilla, José Eugenio Sánchez, Natalia Toledo, Irma Torregrosa, Anuar Zúñiga Naime, que es un poeta que conocimos hace poquito y nos encanta, junto con otros autores que son, se podría decir, desconocidos, porque publican localmente o porque no tuvieron la posibilidad de tener difusión. Como por ejemplo, Matías Fajés es un autor de Argentina, pero que vive en México hace un tiempo. Lo conocimos porque él tallereaba sus textos con un poeta que publicamos y nos enteramos que está haciendo cuentos sobre México, sobre la playa mexicana oaxaqueña, y está incluido un cuento de él. Dan Lee es un escritor también poco conocido en Ciudad de México, incluimos un cuento de él sobre la lucha libre. También incluimos un cuento de Rogelio Silva, que es un autor de Colima, que a nosotros nos gusta muchísimo y que conocimos por ir a presentar la revista Colima. Nadie nos habló de él y su obra nos parece increíble. Nos gusta poder poner su obra junto a la obra de autores, como dijimos, tan reconocidos para que dialoguen. Porque no es una cuestión de nombre, sino de nivel. Nosotros consideramos que sí hay autores que tienen un nombre por su nivel y hay otros que no lo tienen simplemente porque no son conocidos. Y te quería contar último, el caso de Eduardo Hernández Castillo. Nosotros discutimos mucha literatura, todos los miércoles nos juntamos a leer y a discutir, y Eduardo se quedó muy enganchado con un poema que leímos de Hernán Bravo Varela, y un poco escribió un poema que le responde, y nos gustó tanto que lo incluimos, con el título de poema contestatario. Esperamos que lo lean y que les guste tanto como a nosotros.
Yo creo que sí, seguramente disfrutaremos mucho de esta lectura. Y bueno, ahorita mencionas una serie de nombres y de todos los personajes que participan en la revista, pero luego perdemos como de vista que todo eso son peticiones, son acercamientos, es muchísimo trabajo. ¿Cómo crea Gambito de Papel también toda esta red para ir encontrando a los autores que son de su interés?
Mira, yo creo que por dos formas diferentes. Una es la lectura constante y la discusión de literatura. Nos juntamos a leer y compartimos autores que estamos leyendo, que nos gustan. Esa es una manera principal. Cuando nos gusta un autor, lo buscamos. Y otra es el movimiento. Nosotros vamos a presentar la revista a diferentes partes del país, nos movemos, hablamos con gente, somos curiosos. Y eso es otra forma en la cual conocemos autores nobles. Y que nos parece muy importante en la tarea de edición, porque si todos leyéramos a los mismos autores consagrados y los repitiéramos por todos lados, esto no tendría mucho sentido. Entonces, esa segunda pata es una que nos reconforta mucho, poder encontrar autores que nos desvelan, pero que no estén circulando en el canon más conocido de la literatura.
Y ahora, por favor, recuérdame por qué esta pasión de hacer una revista, pues una revista literaria en papel, que de repente se ha ido perdiendo, creo, en toda Latinoamérica, esta, pues digamos, esta línea de trabajar en las revistas literarias.
Uh-huh. Sí, las revistas literarias tuvieron una tradición muy importante en Latinoamérica, no solo a la hora de forjar colectivos de autores que discutían, que tenían que ponerse de acuerdo, sino también a la hora de ingresar a la tradición literaria nacional obras extranjeras. Eso nosotros también lo hacemos. De hecho, encargamos específicamente una traducción de La Mariposa de Brodsky, y buscamos diferentes traductores hasta que dimos con el que más o menos quería hacerlo, estaba de acuerdo en hacerlo con nosotros. Digo, todo este trabajo de ingresar obra extranjera nos parece súper importante. Y también es diferente, sentimos, un libro de poesía, una novela, un libro de cuentos, o una revista literaria. La revista literaria incluye varios géneros y es un buen acercamiento a diferentes autores sin tener que profundizar, por ejemplo, en un poemario entero. Tenemos una visión parcial y si a uno le interesa el autor, va y lo busca. Entonces nos parece una gran forma de difundir a diferentes autores para que después cada uno vaya y se compre todos los poemarios de Anuar Zúñiga, de Carlos Vicente Castro, pero que primero lo conozca por nosotros, que tenga esa posibilidad.
Bueno, pues entonces nos dejas mucha tarea. Tenemos que leer Gambito de Papel y sobre todo eso que dices, el entrar y descubrir, ojalá descubramos a muchos autores y muchas propuestas. Gambito de Papel también tiene una versión digital.
Tenemos una versión digital, no es la versión por la cual abogamos, porque es una versión reducida. Nuestra versión completa está solamente en papel, es una política que tenemos casi desde los comienzos. Estamos un poco atrasados con la digitalización del último número, pero va a estar disponible. Y no son números costosos los digitales, de hecho no lucramos casi con literatura, vendemos los ejemplares más baratos de lo que nos sale imprimirlo. Entonces la difusión realmente nos parece importante. Les pedimos que se acerquen, que lean el contenido, porque hay seguramente muchos autores que no están dentro de los círculos más consagrados, pero que también tienen mucho para decirle a los lectores. Entonces, sí tenemos números digitales, pero intenten en lo posible acercarse a los números físicos.
Y en este caso, los números físicos, hablando de los costos, ¿tienen apoyos? ¿Tienen apoyos, becas? ¿De dónde sale el financiamiento para hacer esta revista? ¿Y cuánto es su tiraje?
El financiamiento sale de nuestros trabajos de traducción particulares. Los dos editores somos traductores y lo que ganamos traduciendo prospectos médicos lo invertimos en papel y en financiar nuestras presentaciones y nuestros libros, etcétera. Que no es tanto, pero lo hacemos con mucho amor y con mucha entrega. Y sí, se consiguen aquí en la ciudad, se consiguen en diferentes ciudades, pero sí, la financiación es absolutamente propia, totalmente.
Pues esperamos que nos visites en Vallarta, en Puerto Vallarta, y que nos lleves este Gambito de Papel. Y bueno, dinos dónde podemos encontrarlo, dada que la distribución, bueno, cuéntanos de eso de la distribución.
Aquí en Impronta, en la casa editorial Impronta se puede conseguir en la ciudad de Morelia, en Ciudad de México, en Querétaro, en Guanajuato, en León, en Oaxaca. Pues se puede conseguir por casi todo el país, incluso en Argentina, por supuesto, en Berlín, y algunos ejemplares todavía quedan en Nueva Zelanda. Simplemente revisen nuestros puntos de venta en el Instagram, gambito.depapel. Si no, en Facebook nos pueden escribir un mensaje, pero tenemos revistas distribuidas por casi todo el mundo y si no, las hacemos llegar. Así que sí, consulten las redes sociales, que ahí está toda la información, y si no, mándennos un mensaje que con mucho gusto los ayudamos.
Perfecto, entonces vamos a buscarla, vamos a leerla y por lo pronto decir que nosotros tenemos un ejemplar para las personas que estén interesadas en quedarse con este regalo que nos hace Santiago. Tenemos un Gambito de Papel para ustedes. Y bueno, en un momento les contamos cómo va a estar toda la mecánica, pero para que sepan que aquí tendremos oportunidad de hacer este regalo. Muchísimas gracias, Santiago.
Muchas gracias por el rato, Ceci. Siempre, como te digo, es un honor verte aquí, así que gracias a ti.
Muchísimas gracias. Santiago Astrovit, él es editor y también traductor, y bueno, pues nos entrega esta revista Gambito de Papel, todo un regalo, y todo un regalo literario, así que a leerlo. Nosotros seguimos en Polifónica.
Policombinaciones Fónica Sonora. Policombinaciones Fónica Sonora.
Bueno, el día de hoy es un honor tener la oportunidad de platicar con Lidia Jorge. Ella es escritora y además ganó el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances en 2020. Y bueno, pues es un placer tener oportunidad nuevamente de platicar contigo. Lidia, ¿cómo estás?
Sí, estoy bien, muy contenta aquí en la feria. Felizmente estoy dejando la feria. Pero como decía antes, es una especie de relámpago de alegría y de esperanza encontrar. Esperanza alrededor de los libros, de que ellos simbolizan y representan en nuestra vida. Y cuando hay un momento en que se dice que no, que la gente no va más a leer longos segmentos de de repente se encuentra una ciudad mítica que apuesta todo para que la gente lea. Es verdaderamente maravilloso y enseña mucho a la Europa.
Y bueno, pues la vez pasada que tuvimos oportunidad de platicar, platicamos sobre, bueno, que fuiste acreedor al premio Phil. Ahora vienes con un libro y bueno, vienes con varias actividades. Y bueno, pero me gustaría platicar sobre este libro, Misericordia. Cuéntanos sobre este material, es tu material más reciente.
Sí, es el último libro, un libro que yo nunca imaginaría escribir, un libro que me ha sido pedido por una persona muy especial de mi vida y que me pidió que escribiera ese libro con ese título tan raro. Que yo no lo quería hacer porque me parecía un título que no se encajaba en mis cosas, en mi visión. Pero ha sido la última cosa que la persona me ha pedido en su vida. Nunca más la vi desde el último día en que me pidió. Entonces, cuando se murió, yo pensé que debería cumplir su deseo. Y lo escribí sobre la resistencia humana y la esperanza humana que va hasta el fin de la vida. La esperanza, como combater la desilusión y el dolor. Transformé ese libro en un homenaje a la persona que me pidió eso. No sobre la bondad, no es un libro sobre la bondad, pero es un libro sobre la misericordia en el sentido filosófico de la palabra. El sentido no es el sentido religioso, es el sentido filosófico, de que sí, la misericordia, que es el reconocimiento de la humanidad en los otros, de la humanidad en nosotros mismos, nosotros mismos. Porque hay un momento en que Don Alberti, el personaje, desiste de vivir. Que le roban todo en la casa de mayores de donde se encuentra, le roban la ropa, le roban sus secretos, no tiene más que se agarrar a la vida, pero hay un resuelve no comer, pero hay un momento en que cuando está muy mal, le trae un copo de café con leche, el olor le hace que su cuerpo quiera se alimentar. Y a partir de ahí, hay mismo un pequeño poema que termina ese capítulo que se llama Misericordia y que es el eje de todo el libro. Y ella tiene misericordia de sí mismo, que es, empieza a tener honor de sí misma, mismo delante de las pruebas, de las pérdidas. Y hasta el fin, vuelvo a ser lo que era antes, que era una mujer que completamente conectada con la existencia exterior, con los otros, con la vida de los cuidadores jóvenes que la cuidaba, con el cambio humano que está ocurriendo afuera de las paredes, de los muros de la residencia, y acaba por ser un libro que la gente hoy interpreta sus últimas partes como un libro simbólico de la resistencia de nosotros hoy mismo, que estamos delante de una obscuridad. No sabemos para qué vamos, hay un peligro inminente que no sabemos cómo evitar, pero mesmo así vamos adelante. Los escritores van narrando, queriendo narrar. Toda la gente está siguiendo su trabajo como si no hubiera, para evitar el fin. Es exactamente lo que ella hace. La muerte o la noche, porque es simbolizada por la noche, viene, le pide todo lo que la personaje tiene sobre su cuerpo, que es muy poco, porque es el tiempo de la pandemia. Todo está completamente virado de piernas para el aire. La gente fugió de la residencial, no hay cuidadores, no hay nada. Y ella al final no tiene ropa ninguna, no tiene nada, tiene simplemente su collar, sus pendientes y su anillo de piedra azul. Y tiene un bolsillo con pequeños papeles donde va grabando sus palabras, como porque no podía soportar más un cuaderno. porque siempre escribió su, diario íntimo. Y delante de toda esa catástrofe que está ocurriendo, a ella le toca simplemente tener unos papelitos y un pequeño papel, un pequeño lápiz donde escribe sus rabiscositos. Entonces, porque ese es lo que queda, significa precisamente que con eso ella la muerte le quiere arrancar para llevar. Y ella dice, no me conoces, eso querías tú. No me llevas. Yo quiero continuar a vivir. Y delante de la muerte canta su canción de infancia. Entonces la gente está diciendo que este libro es un libro que es simbólico también de esta mujer, es símbolo de una resistencia de nosotros hoy. Yo estoy contenta. Sí. Usted sabe que es un libro que ha tenido 5 premios. El último es el Médicis. Entonces, perdónenme que lo diga, que parece muy egoísta estar a decir y muy vanitosa, pero es para explicar que para mí ha sido una gran sorpresa, porque era un libro tan diferente de los otros, que yo pensaba, este libro es un libro personal, un libro de intimidad, un libro sobre una mujer que no quiere morir, un libro de una mujer que pelea con su hija, pero la ama profundamente, un libro de los marginales de la edad, con los marginales sociales que trabajan para ellos, porque no tiene dónde trabajar, entonces van a trabajar ahí, allá. Y lo que ocurre es que se entiende, pero yo pensaba que era un libro franciscano, que era un libro sobre los últimos de los últimos, un libro sobre las personas las más frágiles. Yo pensaba, nunca imaginé que fuera un libro que tocara tanta gente. Entonces para mí es una sorpresa, yo digo es una sorpresa y yo me emociono cuando abro de ese libro porque es una sorpresa para mí haber aceptado ese reto de escribir un libro con ese título de misericordia y ahora la gente imaginar que es un libro sobre la necesidad de la misericordia para la humanidad.
Y hablando de lo personal y de lo íntimo que es este libro, ¿cómo fue ese proceso contigo de escribirlo, ese momento?
Sí, empecé un poco tateando sin saber bien a dónde iba. Pero a un momento yo encontré cuando las pequeñas hojas de papel, me llegaron. Entonces yo comprendí que debería ser un diario. Y empecé a escribir un poco lentamente. La primera personaje que me veo era la noche que habita el insomnio de la gente que no trabaja durante el día, que espera por la noche. En la noche el sueño no viene, el sueño no viene. Entonces ese personaje me apareció así como la cosa contra la cual don Alberti debería combater. Era su objeto de pelea. Y todo eso se empezó a desarrollar de forma armónica, porque yo al mismo tiempo yo iba consultando la agenda de ese año, del último año de la vida del personaje. Entonces, a un momento, el libro pasó de ser un libro de luto para ser un libro de triunfo. Yo sentía que las palabras estaban, era como que un triunfo sobre la dificultad de escribir. Yo escribía sin dificultad. Todo corría bien. Era como si me fuera dado. Yo ya tenido experiencias y así de capítulos que salen bien, uno no sabe por qué, y de repente ese libro apareció así. Hay un momento en que yo pensé, mi luto se transforma en alegría porque encuentro la forma de homenajear a esa mujer las mujeres de su edad que han sido como ellas.
Y bueno, y creo que nada más se toca un tema que pues es muy difícil, el tema de socialmente, pues que no se habla lo suficiente a profundidad.
No se habla, la gente tiene miedo. Hay mismo gente que tiene miedo de empezar a leer este libro. Piensa que habla de una materia que no quiere encarar. Hay gente que no pasa cerca de la casa donde están los mayores como si fuera una otra humanidad, o como si fuera gente que está votada al final, que no merece nada. Pero es completamente diferente. Lo mismo ocurre en las casas. Hay los adolescentes que no quieren pasar cerca de la habitación de su abuelo porque es la vejez, no quiere, lo siente melancólico, no quiere. Pero no es así. Los más mayores somos nosotros con más tiempo, nada más. Además, los sentimientos son los mismos, los deseos, las promesas de la vida, todo es igual, no es disminuido, es al contrario, es aumentado. Y eso es para mí, yo pienso que hay pocos libros que hablen de esos sentimientos, pero yo intenté, no sé. Lo que ocurrió, que hasta ahora la gente, los lectores lo sienten como suyo. Entonces, tal vez pueda ayudar a no tener miedo, de hablar de esa materia. Porque es un libro al mismo tiempo que es una balada melancólica, pero es una oda. Yo digo, hay un Deo Profundis en ese libro, pero hay un Te Deo en ese libro. Hay un gracias a Dios que existo. Entonces, tal vez esta mezcla que es semejante a la vida no inquiete tanto a la gente, que al contrario, comprendo la materia sobre la cual yo lo escribí.
Y bueno, me gustaría también preguntarle sobre la lectura y la literatura, cambiando un poquito ligeramente de tema, sobre el poder transformador finalmente de la palabra.
Sí, hay un poder transformador de la palabra, pero el poder transformador de la palabra ocurre lentamente, muy lentamente. No se ve los efectos inmediatamente, pero verdaderamente cambia el mundo. No sé si es verdad, pero se dice que lo que ocurre en Estados Unidos, toda esa violencia, toda esa incomprensión pública, social, toda esa apuesta en la gente que no tiene los valores necesarios para ser los gerentes de los países, que está relacionado con la baja de la lectura de los jóvenes a partir de una cierta década. Yo no soy capaz de hacer esa ligación, esa conexión directa, pero a mí yo tengo la idea que pueda haber una conexión, porque la gente que no es capaz de leer fragmentos longos, complejos, analíticos, no tiene la capacidad de analizar la realidad. No ha aprendido eso, no es capaz de distinguir la persona que propone algo para bien o la persona que solo quiere su ego inflado. Entonces, no comprende la diferencia entre lo que es la memoria positiva, esa memoria que perdona, que comprende, para que la historia es una enseñanza, y la otra memoria que es rabiosa, la memoria que no perdona, que no se pone jamás de rodillas, que pone sal y más sal en las heridas. Esa gente no lee. No hace el análisis de que para empezar a crear un mundo mejor es necesario no olvidar, pero perdonar. Eso uno aprende con el arte, con la literatura. Entonces, si uno deja que los jóvenes apenas lean en los ecrans, me parece que no se espera una salvajería en el futuro. verdaderamente.
Y hace un momento tuve oportunidad de estar en esta mesa de diálogo que tuvo y mencionaba una frase que era: el futuro aprenderá con nosotros.
Sí, el futuro aprenderá con nosotros, así como nosotros aprendemos con el pasado. La Torah de Bagdad dice: el futuro está lleno de pasado. Y es eso, nosotros somos el pasado del futuro. Si nosotros somos personas no escabrosas, ¿cómo vamos a preparar el futuro? ¿Qué daremos al futuro? Entonces me parece que es una frase, es que puede ser el tema para nuestras vidas de hoy.
Y bueno, dos preguntas más, Natalia. ¿Qué es lo que está trabajando? Hablando del futuro, ¿cuál es el futuro en sus letras?
No lo sé ahora, porque tengo muchos proyectos, pero últimamente lo que ocurrió en mi vida, no en la vida humana, todas estas guerras tan sorprendentes me han completamente movido al interior. Me parece que yo tengo de revisionar lo que estaba escribiendo, porque lo veo ahora de una manera diferente. La historia ahora me parece más circular. Estoy disgustosa con lo que está ocurriendo en Europa, completamente. No basta el mundo todo, el desequilibrio neoliberal que nos hace unos cada vez más ricos y tantos pobres que están sometidos a la miseria. No nos basta eso, como los imperios se están degladiando a la Europa que no tiene armas. La Europa no tiene armas porque fue culpada por la Segunda Guerra Mundial y la Primera dejó las armas y ahora se tiene de defender, no tiene armas, no estamos preparados para eso. Nos van son dos imperios que nos van a comer, que nos van a amenazar un local del mundo donde se está creando una utopía que es la reunión de todas las de tantas culturas diversificadas como aquí la feria está promoviendo. Entonces, como europea, yo me siento, no sé, de mis proyectos, lo que hacer ahora.
Estaremos muy atentos, seguramente nos llenará también el alma el trabajo nuevo que tenga en puerta. Y nada más, una pregunta que tiene que ver también con esta mesa de diálogo que escuchaba. De una periodista que le hizo la pregunta de qué quiere ser. A mí sí me gustaría mucho saber qué quiere ser en este sentido de esa pregunta que no fue puesta en los medios, pero sí me gustaría que nos la compartiera.
Yo quiero ser, ¿qué quería ser? Yo quería ser la autora de una página que trajera una pequeña luz al entendimiento, que fuera a través de la belleza, a través de palabras que en su conjunto fueron más que sucintasis, que para dar la idea de que hay un sentido que las palabras, para la cual las palabras van pero no explican todo. Era la mensaje que yo quería dejar. En el fondo, quería dejar un poco de poesía en el mundo. Y todo, ser la autora. Pero tal vez sin mi nombre, no sé. Tal vez sin mi nombre. Quería ser una pequeña página en la biblioteca de la humanidad. Y es mucho. Y es una grande misión.
Y ahí está. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Polifónica.
Bien, bueno, pues llegamos al final del programa. Realmente tener esta oportunidad de charlar con Lidia Jorge son de esos bellísimos recuerdos que quedan en el ejercicio de esta profesión. Y bueno, pues nada más también decir que dijimos que íbamos a regalar la revista Gambito de Papel. El miércoles la vamos a regalar para que ustedes estén atentos y podamos, bueno, pues encontrar un mecanismo para saber quién se la puede llevar. Realmente también es una revista muy recomendable, además que está dedicada a México. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacen esta visión y esta selección de nuestras letras. Y bueno, ahí está Gambito de Papel para el miércoles. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Que tengan un excelente inicio de semana. Jorge Cuen, los controles. En este micrófono, Cecilia Fernández. Nos escuchamos el miércoles y bueno, pues hasta el miércoles. Adiós. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.